preguntarnos cuál es la tela más accesible. Pensémoslo un momento. ¡Correcto! 1000 puntos para la persona que haya dicho la mezclilla. Esta está metida en nuestras vidas que ya ni la cuestionamos. Jeans, chamarras, mochilas, bolsas, tenis. Está en el closet de todo mundo. Da igual la edad, género, si eres rico, millonario o de qué país saliste. Pero lo más irónico de todo esto es que la mezclilla jamás quiso ser famosa. Nunca tuvo aires de grandeza o aspiró a ser elegante ni trendy y mucho menos un símbolo cultural. La mezclilla solo quería una cosa, aguantar vara literal. Y quizá por eso terminó conquistando todo y a todos. Eureka. Sean bienvenidos todos los que están siempre y los que están hoy a Eureka, su podcast favorito donde descubrimos que las ideas más increíbles se convierten en historias y esas historias, obvio, nunca pasan de moda. Soy Sofía Soft y les recomiendo que vayan por sus jeans más ajustados, sus botas de trabajo y estén preparados para chambear, así que córranle que ya vamos a empezar. Esta historia, como era de esperarse, no empieza ni en pasarelas, ni en revistas de moda, ni en tiendas carísimas de París. Empieza donde la ropa no tenía que verse bien, tenía que sobrevivir y resistir al día a día. Hoy nos vamos a la Europa trabajadora después de algo parecido al lejano oeste en California durante la fiebre del oro en los años 1800 o por ahí. Luego nos mudamos a un Hollywood rebelde y rudo y finalmente aterrizaremos en un México original y trabajador. Ahora sí, que a darle. Muchísimo tiempo antes de que existieran los jeans, en la Europa trabajadora ya se hacían telas diseñadas específicamente para el trabajo rudo y duro. Pero el lugar que nos interesa es la ciudad de Nîmes, en Francia, donde fabricaban una tela gruesa llamada serge de Nîmes. No era delicada, no era suave, no era nada bonita, era como una armadura, pero pues de tela. Al mismo tiempo, en Génova, Italia, los marineros usaban una tela igual de resistente para trabajar en los puertos, solo para el trabajo pesado como cargar mercancía, mojarse, ensuciarse, volver a usarla al día siguiente y que siguiera viva y resistente. Un dato por ahí que estas telas eran vistas como ropa de gente trabajadora, casi de segunda categoría. Nadie elegante quería vestirse con eso y pues no era el sueño de nadie ponerse algo hecho de eso tampoco. Pero curiosamente, y aunque nadie lo sabía todavía, ahí estaban haciendo lo que hoy conocemos como la mezclilla, una de las telas más populares, más cotizadas y más deseadas del mercado de la moda. Con el tiempo, estas telas vieron la oportunidad a sus pies y cruzaron el océano Atlántico para llegar a América. Y no llegaron como una novedad, ¿eh? Llegaron como herramienta, literal, eran vistas igual. Para trabajar, para mojarse, para ensuciarse, nada fancy, aún. Para estas fechas, Estados Unidos estaba creciendo rápido entre granjas, ferrocarriles, minas, fábricas. Esto generó una necesidad de un tipo de ropa que resistiera jornadas largas, suciedad, fricción, peso, etcétera, etcétera. Una que fuera como Terminator. Una tela con la que nadie se preocupaba si combinaba con los zapatos. La pregunta real era, ¿me va a durar más de una semana? ¿La voy a poder usar mañana también? Ahora, hay que aclarar que todavía no existían los jeans como tal, ¿ok? Solo existía este deseo permanente de tener ropa que no se rompiera a la primera de cambio. Y entonces, sácatelas, pasa algo que cambia la historia para siempre. La fiebre del oro, ¿cómo no? Entramos en el año 1848, en California. Todo mundo estaba maravillado y embobado con el nuevo descubrimiento, el oro. En esa región, miles de hombres llegaron con sueños de riqueza a California y una realidad durísima, pero con muchísimas ganas de trabajar y echarle ganas. Lo popular era el trabajo pesado, la tierra, piedras y sudor y muchísimo oro. Varios vieron la oportunidad de vender herramientas para abastecer a tanto minero, pero eso, bueno, pues el mercado se saturó. Y resulta que surgió un problema, o como otra gente, pues más de negocios lo vería, como una oportunidad que ya estaba bastante esperado. Los pantalones no aguantaban nada de nada y tenían la mala costumbre de romperse siempre en los mismos lugares. Bolsillos, costuras, entrepierna. Era frustrante, caro y constante. Entonces, pues como que ya todo el mundo decía como que esto qué, ¿no? Pero no se preocupen que ahora vamos a recibir en escena a un personaje muy importante para esta historia. Levi Strauss. Y me van a decir, me súper suena, pero ¿quién es esta persona? ¿Quién es este tipo? Bueno, pues ahorita les cuento. Fíjense que Levi Strauss era un inmigrante alemán que llegó a San Francisco en 1853. Y aquí va el primer chisme bueno. Acérquense más que se los voy a contar. Levi no quería hacer jeans, ni siquiera pensaba en moda. Él tenía clarísimo que vendía e importaba tela resistente para tiendas de campaña y lonas. Punto final. Pero los mineros desesperados le pidieron algo muy simple. ¿No nos puede hacer unos pantalones con esta tela? ¿Qué le parece? Levi, obvio, dijo que sí, porque obvio, negocio es negocio. Billete es billete. Pero sus pantalones todavía no eran nada extraordinario, nada fuera de lo común y nada que digas, wow, qué resistente. El verdadero giro de la historia llega con otro nombre medio olvidado, Jacob Davis, un sastre que ya trabajaba para mineros en esa época. Jacob Davis, con su súper buen ojo, notó algo que nadie había querido ver con tanta atención. Los pantalones no se rompían al azar, se rompían siempre en los mismos puntos, cosa que ya dijimos antes. Su idea fue tan simple como brillante, usar remaches de cobre. Los mismos que se usaban en monturas y otras cositas de trabajo así pesado como para caballos y ya saben esas cosas, para reforzar esas zonas. Y oh sorpresa, funcionó súper bien. Los pantalones se volvieron casi indestructibles, eran inquebrantables y todo mundo quería un par para poder ir a trabajar. Es más, no nada más lo querían, lo necesitaban. Pero bueno, Davis sabía que había creado algo grande, pero no tenía dinero para patentar la idea, entonces tomó papel y pluma y escribió una carta contándole su mega idea a Levi's. En 1873 registraron la patente y voilà, nació algo nuevo. Un dato delicioso es que no se llamaban jeans, se llamaban waist overalls. Ya sé, cero sexy, pero hiper recomendables. Que por cierto, de ahí es que los mexicanos decimos overall y no overall. Bueno, X, continuemos. Ahora sí que ya estamos en estas, debo decirles que el color azul tampoco fue una decisión estética. Nada en esta historia lo fue, supérenlo. En fin, se usó tinte índigo porque era baratísimo, fácil de conseguir y sobre todo práctico. Otra vez, la practicidad, el elemento principal de esta historia. El índigo no penetraba completamente la fibra del algodón, así que la tela se desgastaba poco a poco, o sea, era como degenerativo, creando estos tonos y marcas que hoy nos llenan el ojo y nos parecen súper lindos y todo mundo queremos un par como esos. Bueno, ellos ni en cuenta de que esta tela envejecía con un estilazo, bueno, ni se diga. Durante décadas, los jeans siguieron siendo ropa de trabajo. Esto no había cambiado en absolutamente nada. Seguían utilizado para ir a trabajar, ir a ensuciarse, hacer el trabajo pesado con mineros, obreros y granjeros. Eran cero especiales, pero eran muy resistentes y muy poco respetados, ¿eh? Hasta que el cine decidió meter su cuchara hasta el fondo de la olla para cambiar esto. Caballeros, les informo que hemos llegado a los años 50 en Hollywood y les presento a nuestros otros dos personajes de esta súper fabulosa historia, James Dean y Marlon Brando, los protagonistas de Rebelde sin Causa y Salvaje, como si el nombre de las películas no nos diera ya como un spoiler de qué va a pasar. Bueno, pues con ellos de pronto los jeans dejaron de significar trabajo y empezaron a significar algo más bonito y fascinante. Rebeldía y juventud se convirtieron en un sinónimo de no seguir las reglas. No tenemos que imaginarlo porque estos jeans tuvieron un super impacto cultural porque las escuelas llegaron al punto de prohibirlos porque se asociaban con una mala conducta y una falta de respeto. La ropa creada para obedecer al trabajo se convirtió irónicamente en un símbolo de desobediencia. La mezclilla había cambiado de bando sin pedir permiso y sin avisar. Bien rebelde, ya se sabe. México, ¡qué pasión! Bueno, pues la mezclilla no llegó a México con alfombra roja ni con un anuncio oficial, ¿eh? Llegó calladita, casi sin que nadie se diera cuenta, como llegan las cosas que se quedan para siempre. Entró por la frontera, por el cine, por la música, por los mercados, por los tianguis, y un día ya estaba en todos lados. A mediados del siglo XX, México empezaba a copiar mucho a Estados Unidos. Las películas y los discos venían con las ideas súper claras. Hombres con jeans, chamarras de mezclilla o chamarras de cuero, una actitud súper relajada, cero traje, cero corbata y pues rebeldes. Pero aquí viene lo interesante. Aunque sí se adoptó un poco esta idea de rebeldía en México, la cosa fue que a diferencia de nuestros vecinos, la mezclilla no se volvió símbolo de vandalismo como en Estados Unidos. Aquí se volvió ropa útil como antes para el trabajo. Los jeans se empezaron a verse en el obrero, en el estudiante, en el mecánico, en la señora que iba al mercado, en el papá del domingo. Era barato, duraba, combinaba con todo y no te hacía pensar demasiado en qué te ibas a poner ahí a las 6 de la mañana. Y en un país donde la ropa tenía que rendir, eso era oro en bandeja de plata. Y luego vino el fenómeno que selló su destino aquí en el país, el tianguis. Ahí la mezclilla estuvo como pez en el agua. Había de todo para todos. Jeans nuevos, usados, ajustados, heredados, remendados, rotos, largos, para tiendas. Ya se la saben, de todo tipo de jeans. La mezclilla mexicana aprendió algo clave. No importa si es nueva o vieja. Importa que funcione y que se te vea bien, ¿eh? Y eso le dio todavía más carácter. Aquí viene una parte importantísima. México no se quedó solo como consumidor. Con el tiempo, el país se volvió productor clave de la mezclilla para sentirnos súper bien orgullosos de ser mexicanos. Teníamos y tenemos mano de obra textil, la industria, el algodón, el producto, o sea, no se diga más. La mezclilla empezó a hacerse aquí, a transformarse aquí, a exportarse desde aquí. Y entonces pasó algo muy chistoso. Una tela que nació en Europa se volvió icónica de Estados Unidos y en México echó raíces. Ya ven que los mexicanos cuando nos dan limones hacemos limonada. Bueno, pues ahora sí, vámonos con mi parte favorita de este podcast, los datos curiosos. Número 1. Los jeans normalmente los lavamos muy seguido, cuando deberían ser lavados solo una vez al mes. Escuchen bien esto, está comprobado que su tela es súper resistente y que no se ensucia fácilmente. Un estudiante de la Universidad de Alberta en Canadá, o sea, para que vean que hay fuente detrás de esto, hizo el récord de usar el mismo pantalón vaquero durante 450 días sin lavarlo. O sea que tú puedes evitar lavarlo durante un mes, yo creo que sí. Número 2. Los jeans usualmente tienen una pequeña bolsita dentro del bolsillo superior derecho donde actualmente guardamos monedas, o eso debería de ser. Pero les apuesto que no sabían que su nombre real es Leontina y se usaba para guardar el reloj de bolsillo. Número 3. La mezclilla es de las telas más sedientas del planeta. Ajá, escucharon bien. Un solo par de jeans puede gastar hasta 7.500 litros de agua, o sea, ¿qué cantidad? No puede ser. Así que sí es lo suficientemente gastalona como para que te sientas culpable cada vez que los lavas. La buena noticia no tiene por qué ser así. Algunas marcas ya le bajaron el drama usando algodón orgánico, acabados con láser y tecnología que recicla el agua. Número 4. Aunque hoy parezca normal, la mezclilla no siempre fue bienvenida en todos lados. En 2001, el presidente George Bush prohibió los jeans en la oficina oval para mantener un código formal en la Casa Blanca. La única excepción llegó en 2005 cuando Bono, de U2, entró a la Casa Blanca usando jeans porque, claro, o sea, ser famoso y ser un rockstar tiene sus privilegios, ¿verdad? Número 5. Hoy les decimos jeans, pantalones de mezclilla o vaqueros y en España hasta blue jean. Pero originalmente tenían un nombre rarísimo, overoles a la cadera. Así se llamaban en 1873 porque se usaban con tirantes y parecían overoles cortados, o sea, no tenían la parte de arriba. Y con el tiempo el nombre se fue y se quedó mucho más cómodo como jeans. La verdad, yo prefiero esa palabra mil veces más. Al final, pero antes de decir adiósito, mi recomendación para todos en casa es que si están lo suficientemente atrapados por la moda, vayan a darse una vuelta a la Expo Moda Hoy, donde podrán admirar y conocer más sobre el diseño contemporáneo y latino en la Ciudad de México, en colaboración con el Fashion Institute of Technology de Nueva York en el Museo Franz Mayer. Vayan a darse la vueltita. Les súper prometo que no se van a arrepentir. Ya sé que no pueden vivir sin esta clase de pregunta, así que la voy a hacer. ¿Por qué la mezclilla terminó en terapia? Porque la traían bien desgastada y ya no aguantaba más presión. Bueno, pues al final la mezclilla no es solo una tela, es un testigo frecuente de la vida de todos los días. Nació para resistir el trabajo duro y terminó resistiendo el paso del tiempo. Cruzó océanos, fronteras y generaciones sin cambiar su esencia. Tal vez por eso sigue aquí, porque en un mundo que se mueve súper rápido, la mezclilla representa algo que valoramos muchísimo, la constancia y la resistencia y guardar la esencia de las cosas y continuar siendo tú mismo. Así que la próxima vez que se pongan unos jeans, piénsenlo un segundo. No solo se están vistiendo, están usando siglos de historia, trabajo y personas que sin saberlo dejaron algo hecho para durar. Y a veces eso tiene que ser más que suficiente, ¿cómo no? Bueno, chicuelos, eso fue todo por hoy. Les mando un besote y si les gustó este pedazo de historia, mándenselo a alguien que se ponga jeans todos los días. Y si no les gustó, seguro se les rompe el jeans la próxima vez que se agachen. Y recuerden, compartan y denle like. Bye bye. Recuerden que los espero en el próximo capítulo.
Audio Centro.